El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día de Trompetas, año 2018. El día del Señor culminando con la batalla de Armagedón. Antes que el día de la ira del Señor venga sobre usted, busque al Señor. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de septiembre del año 2018. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Trompetas. Como decimos, el tiempo avanza. El plan de Dios está dentro del cronograma y estará justo a tiempo. Puede que no esté dentro del cronograma ni justo a tiempo, como algunas personas cuentan los eventos. Es por eso que necesitamos entender muy claramente que habrá más tiempo. No sabemos lo que va a pasar en el mundo. No sabemos lo que va a pasar con este nuevo acuerdo firmado en junio con Corea del Norte. No sabemos lo que va a pasar con Irán. Sabemos algo importante. Las cosas en el Medio Oriente probablemente se calmarán a tan solo matanza normal, en vez de una guerra total. Van a haber muchas cosas que van a tener lugar. Esta es el día de guerra de Dios, el día de trompetas. Veremos que Levítico 23 no nos dice mucho sobre el significado de este día, excepto que las trompetas deben ser tocadas. Vayamos entonces a Levítico 23 y vamos a empezar a leer en el verso 23. Levítico 23, en el verso 23, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual. Por favor, noten que cada día santo es llamado un sábado. Cuando es el sábado semanal, en casi todos los casos, este es el sábado. En hebreo tenemos ha-shabbat para el sábado y shabbat para sábado. No obstante, este es un día santo para Dios. Sigamos leyendo. Un memorial al toque de los cuernos del carnero. Cuernos de carnero siempre fueron usados para sonar la advertencia de guerra. Leamos. Una santa convocación. También tocaban las trompetas de plata. Sigamos leyendo. Verso 25. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Hoy no tenemos sacrificios animales, sino tenemos sacrificios de nuestra sustancia, de lo que ganamos y hacemos. Todo esto tiene que ver con la ganancia de nuestra labor o la ganancia de nuestro dinero en el caso de inversiones. Encontramos que Dios cree en invertir y multiplicar adecuadamente los fondos. También, Dios muestra que la razón para dar es ayudar a predicar el Evangelio y ayudar a servir a los hermanos. Es para eso. No es para hacer rico al ministro. No es para hacerlo a él grande y poderoso. Así, el dinero puede ser usado para servir a la iglesia, servir a los hermanos, predicar el Evangelio, publicitar la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos. Tan solo toma un salario. Pablo dijo que él tomaba un salario. Es lo mismo. Se nos dijo que aquellos quienes predican el Evangelio vivirán del Evangelio, como hacían los sacerdotes en el templo. Pablo dijo esto es lo que el Señor instruyó, lo que significa que la ley del diezmo fue trasladada. La ley original era que esto iba a Melquisedec. La ley subsecuente para Israel era que Dios ordenó que fuera a los levitas. Con la iglesia y la muerte y resurrección de Jesucristo y el desarrollo de la iglesia, tuvo que haber un cambio de la ley concerniente a diezmar, en cuanto a quién recibiría los diezmos y las ofrendas. Vamos entonces a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Continuemos. Vayamos a 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3 enlaza con el día de trompetas y enlaza justo con lo que está pasando hoy. Hay más resistencia en contra de Dios, hay más ateos que nunca antes, hay más falsos profetas, algunos de ellos incluso dentro de las iglesias de Dios. Es por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesita estudiar y orar. Necesitamos guardar y mantener el primer y más grande mandamiento, el cual es amar al Señor su Dios con todo su corazón, mente y con toda su alma. Luego, amar a su prójimo como a usted mismo, amar a los hermanos, incluso debemos amar a nuestros enemigos. Y la mejor oración que podemos orar por nuestros enemigos es que Dios los mantenga lejos. Leamos entonces en 2 Pedro capítulo 3 y comencemos a leer en el verso 1. 2 Pedro capítulo 3 en el verso 1 dice: Ahora, amados, les estoy escribiendo esta segunda epístola a ustedes, en la cual estoy estimulando sus mentes puras al hacerles recordar, para que sean conscientes de las palabras que fueron habladas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, hablado por nosotros los apóstoles. Lo que sea que los apóstoles hablaron fue lo que el Señor ordenó. ¿Y no incluye esto toda la Biblia? Sí. Continuemos. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales. ¿Y no hemos visto esto una y otra vez? Sí. Sigamos. Y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los antepasados murieron, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación. Muchos de ellos no creen en la creación, tan solo en evolución. Sigamos leyendo, verso 5. Pero este hecho está oculto a ellos mismos escogiendo ignorarlo. Que por la palabra de Dios los cielos existieron desde la antigüedad, y la tierra salió del agua y en medio de agua, como lo vemos en Génesis 1. Leamos. Por lo cual, el mundo en ese tiempo, habiendo sido inundado con agua, había sido destruido. Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo de Hombre. Es muy interesante, en verdad. Encontramos que dado que el libro de Apocalipsis no estaba disponible para Pedro, él entiende los eventos del fin menos las cosas que están en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo, verso 7. Pero los cielos y la tierra presentes están siendo almacenados por su palabra y están siendo reservados para el fuego en el día de juicio y la destrucción de los impíos. Eso es cierto. Esta es la segunda muerte. Pero hay otras cosas entre el tiempo que Pedro escribió esto y la segunda muerte, revelado a Juan en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo, verso 8. Ahora, amados, no dejen que este hecho sea escondido de ustedes, que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora, sino Él es paciente hacia nosotros, no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este es un verso muy interesante, porque parece ser una contradicción con algo más. Leamos, verso 10. Sin embargo, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual el cielo mismo desaparecerá con un poderoso rugido, y los elementos pasarán quemando con calor intenso, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Esta es una progresión de algunos eventos enlazados juntos en solo un verso. Primero que todo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego, el que dice, los cielos desaparecerán como un rugido poderoso. Esto es un indicio de algo que ya miramos. ¿Cómo viene él como un ladrón en la noche y todavía el cielo mismo desaparecerá con un rugido poderoso? Veamos lo que Pablo escribió concerniente al regreso de Cristo, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Tesalonicenses 5, en el verso 1, dice así. Ahora entonces, concerniente a los tiempos y las temporadas, hermanos, no hay necesidad que les escriba, porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá exactamente como un ladrón viene por la noche. Porque cuando ellos dicen paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, como trabajo de parto viene sobre una mujer que está con hijo, y por ningún medio escaparán. ¿Cómo puede llegar él como ladrón en la noche y sin embargo todos van a saberlo? Parece un poco contradictorio, pero no lo es. Hemos estado antes en Apocalipsis 6, pero quiero que piensen esto nuevamente. Cuando hay paz y seguridad. Aquí hay un pensamiento, una especulación. Siempre hemos pensado que la bestia va a entrar en escena y va a traer paz mágicamente alrededor del mundo. La razón por la que esto es especulación es porque eso es algo en lo que pensar y observar. Piensa en lo que el presidente Trump ha hecho, comenzando con el primer viaje al Medio Oriente, con todas las naciones árabes allí, en una gran conferencia que tuvieron en Arabia Saudita. Todos se comprometieron en sus países a trabajar en reducir toda la violencia de la gente, especialmente la de los islámicos radicales. Piensa en eso. Esto ya ha estado trabajando y comenzando a tener efecto. Ahora, tenemos la situación con lo que el presidente hizo este verano en junio con respecto a Corea del Norte. ¿Qué si el presidente Trump arregle el tema con Irán? Enlace eso con algunas otras cosas cuando eso llega a Europa. Las naciones europeas están comenzando a tomar una estancia dura en contra de los islámicos. Están cerrando mezquitas y enviando de regreso a sus países a algunos de ellos. Para que las cosas en el libro Apocalipsis y Daniel 11 tengan lugar, tienen que llevar un revivir de Europa, un revivir del catolicismo, junto con todas las hijas de Roma, las religiones paganas viniendo a casa. Esto incluye protestantes, porque los protestantes son casi tan paganos como cualquier otro. Lo único es que usan el nombre Jesús y usan más escrituras que las otras religiones. ¿Qué si lo que el presidente Trump está haciendo está colocando el escenario? Luego, el poder de la bestia se levanta en Europa y ayuda a sumar a la paz. Dirán paz y seguridad. Entonces la destrucción vendrá. Quiero que piensen en eso. Daniel 11 habla del tiempo del fin. Es muy interesante cómo todas estas cosas vienen y todas han sido profetizadas. Todas han sido escritas en el rollo de verdad en el cielo arriba. Vayamos entonces a Daniel capítulo 11 y vamos a leer comenzando en el verso 40. Daniel capítulo 11. Comenzamos en el verso 40. Dice, y en el tiempo del fin, ¿qué dijo Jesús acerca del tiempo del fin? Todas estas cosas deben tener lugar. Sigamos leyendo. El rey del sur lo presionará. Entonces, estarán los musulmanes yendo en contra de Europa. Después de todo por lo que han pasado, lo que estamos viendo que va a pasar, ellos no van a pararse por eso y él va a retaliar. Leamos. Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carruajes y con jinetes y con muchas naves, y entrará en los países y desbordará y barrerá de paso. Él también entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán derrotados. Sabemos lo que hemos estudiado con la abominación desoladora, que él va a entrar al Santo de Santos y declararse Dios. Eso comenzará la gran tribulación. Ese evento vendrá de repente y destruirá la paz que sea que haya en el resto del mundo. Esto es destrucción repentina. Pero ¿cómo es que él va a venir como ladrón en la noche? Usted pensaría que eso sería en silencio, difícil de saber, pero no es el caso. Tiene que poner algo más con esto. Jesús dijo que él viene en las nubes y que todo ojo lo verá. ¿Cómo va a aparecer? Perdón, ¿cómo va a tener lugar eso? Ya lo cubriremos, pero revisémoslo. Como vimos en Mateo 24, hay una señal de la venida del Hijo de Hombre en el cielo, el cual será un segundo sol, que estará justo allí en el cielo. Después que esté allí, la gente va a pensar, eso es tan solo una anomalía, porque esto no pasa todo de una. Veamos lo que pasa cuando la señal del Hijo de Hombre aparece. Va a ser como un ladrón de noche, repentino. Hemos cubierto esto antes. Así que esto es tan solo una revisión para colocar el escenario. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 6. Y leamos comenzando en el verso 12. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 12, dice así. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y aquí hubo un gran terremoto. De hecho, contamos 5 terremotos mayores en el libro de Apocalipsis. Pueden haber otros asociados con las cosas que pasan en la tierra. Pero aquellos 5 son los mayores que muestran. El sexto es, como veremos cuando termine este sermón, cuando Cristo y los santos descienden en el monte de los Olivos, y el monte se partirá en dos, en el norte y en el sur. Leamos. Entonces el cielo se apartó como un rollo. Esta es la entrada de Cristo en los asuntos de la tierra. Todo hasta este momento, el comienzo de la gran tribulación y cómo fue ejecutado. Ahora, cuando Cristo interviene justo antes del penúltimo Pentecostés y Apocalipsis 7 con los 144.000 y la gran e innumerable multitud son salvados en la tribulación, esto va a tener lugar. Sigamos leyendo, verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado. Algo nunca escuchado ni nunca visto antes. Repentinamente, como ladrón en la noche. No lo esperaban y aquí está. Sigamos leyendo. Y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Otro terremoto. Entonces ya tenemos 6 terremotos. Sigamos leyendo. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre se escondió a sí mismo en las cuevas y en las mesas de las montañas. El mundo en aquel tiempo será engañado en creer que es probablemente la obra de extraterrestres, aunque al principio dicen que este es Cristo. Sigamos leyendo, verso 16. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Los 144.000 y la gran e innumerable multitud son salvados en el penúltimo Pentecostés. Luego tenemos Apocalipsis 8 al 10. Y esto ya desata una furiosa guerra en la tierra, mientras la señal del Hijo del Hombre permanece en el cielo y la ven cada día. ¿Y no cumple eso también la profecía, que todo ojo lo verá? Sí. Entonces va a ser cumplido, cuando vean a Cristo y la iglesia volviendo del mar de vidrio. Ese es el fin de la historia, e iremos allí un poco después. Veamos cómo todas estas cosas vienen juntamente. En Daniel 11, verso 44, cuando está instalado allí en Jerusalén. Por ahora sigamos leyendo acá. Pero noticias salidas del norte, perdón, del oriente. Es decir, puede ser China, Japón, Vietnam, India, Pakistán, Irán y todos los demás están al norte del Himalaya. Sigamos. Y salidas del norte lo alarmarán. Porque van a comenzar a armarse y alistarse para ir tras él. Leamos. Entonces saldrá con gran furia para destruir y aniquilar absolutamente a muchos. Y él plantará sus carpas reales entre los mares en la montaña de la tierra gloriosa, declarando Jerusalén como su cuartel principal. Sigamos leyendo. Sin embargo, él vendrá a su fin, y ninguno le ayudará. ¿Y no es eso lo que dice en Apocalipsis? Lo leeremos un poco después. Sigamos en Daniel 12. Daniel 12:1 es cuando los 144.000 y la gran e innumerable multitud son salvos. Esto es 2 años completos en los 3 años y medio de tribulación. Una vez son salvos y convertidos, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, hay otro año. Hay otro año hasta la resurrección y 18 meses hasta que los santos y Cristo vuelvan a la tierra. Leamos entonces aquí en Daniel 12 y vamos a comenzar en el verso 1. Daniel capítulo 12 en el verso 1 dice así. Y en ese tiempo Miguel separará el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo. Miguel va a estar a cargo de aquellos ángeles que son enviados para sellar a los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Sigo leyendo. Y habrá un tiempo de problemas. Y todas las profecías terminan en este tiempo de problemas. Sigamos leyendo. Tal como nunca fue desde que hubo una nación, incluso hasta ese tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Todo el que será encontrado escrito en el libro. Este es el tiempo de la gran e innumerable multitud y los 144.000. Y luego va justo a la resurrección. Piensa en esto por un minuto. Todas las profecías en Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores y todas las profecías del Hijo de Apocalipsis apuntan al mismo último clímax. Veamos que eso es verificado por lo que Dios le dijo a Isaías, que Dios tiene un propósito, y su propósito solo es conocido por aquellos a quienes Él lo revela. Él solo lo revela aquellos que lo obedecen. Sí, y en el tiempo de Él. Es necesario, cuando Él considere que es necesario revelarlo. Las cosas que estamos haciendo justo ahora y entendiendo a través del sábado y los días santos de Dios y el plan de Dios, no fue conocido como lo sabemos hoy. Incluso Jesús le dijo a los apóstoles que a ellos les ha sido dado el conocer los secretos del reino de Dios, los cuales muchos profetas y hombres sabios del antiguo querían saber, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Vea lo que leímos con Pedro para comenzar. Él tampoco entendía plenamente algunas de estas cosas. Vayamos entonces a Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, y vamos a comenzar a leer en el verso 21. Dice así: prepara matanza para sus hijos a causa de la iniquidad de sus padres, de modo que no se levantarán, ni poseerán la tierra, ni llenarán la faz del mundo con ciudades. Es decir, una gran matanza. De eso es lo que se trata la gran tribulación. Y acabamos de leerlo en Daniel. Sigamos leyendo, verso 22. Porque me levantaré contra ellos, dice el Señor de ejércitos, y cortaré de Babilonia. Y esto es Babilonia la Grande. El primer cumplimiento fue un tipo, pero el último es el antitipo. Sigamos leyendo. El nombre y remanente e hijos y nietos, dice el Señor. También la haré posesión del erizo y piscinas de agua, y la barreré con la escoba de destrucción, dice el Señor de ejércitos. ¿Pasará esto? Sí, en el tiempo que Dios diga. El primer cumplimiento y el cumplimiento final. Sigamos leyendo, verso 24. El Señor de los ejércitos ha jurado diciendo: ciertamente, como he pensado, así sucederá, y como me he propuesto, así permanecerá. Todos esos ministros del mundo necesitan aprender una lección, incluso en las iglesias de Dios, la cual es que no puede decirle a Dios qué hacer. Dios es perfecto, su plan es perfecto, su forma de hacer las cosas es perfecta. ¿Y quiénes somos siendo imperfectos? Siendo seres humanos pecaminosos, para decirle a Dios qué hacer. Él lo ha propuesto. Sigamos leyendo, verso 25. Que yo quebraré a Asiria en mi tierra y sobre mis montañas, y la pisotearé bajo pie. Entonces su yugo será removido de ellos, y su carga será quitada de sus hombros. Hay dos cumplimientos de esto. Durante el ministerio de Isaías, en los días de Ezequías, los asirios fueron a conquistar Jerusalén, pero usted sabe lo que pasó. Ellos oraron a Dios, y Dios intervino, y destruyó los ejércitos completos de los asirios, 180.000 muertos de una. ¿Cómo es eso para ganar la batalla sin levantar la espada? Un comentario. Israel nunca fue a guerra a menos que Dios les dijera que fueran. Mantenga eso en mente. Sigamos leyendo, verso 26. Este es el propósito que está propuesto sobre toda la tierra, y esta es la mano que está extendida sobre todas las naciones. ¿Qué acabamos de leer en Apocalipsis 6? Leamos: porque el Señor de los ejércitos se lo ha propuesto, y ¿quién lo reservará? Lo reversará, perdón, y su mano está extendida, ¿y quién la retrocederá? Entonces esto va a pasar sin duda. Veamos el día del Señor. Encontramos todo a través de la Biblia, como dice, aquí un poquito, allí un poquito, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Usted lo pone junto. Para aquellos quienes tienen el Espíritu de Dios, le creen a Dios y aman a Dios, tendrán entendimiento. Aquellos quienes no, no tendrán entendimiento. Vayamos ahora a Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 14. Dice así, Sofonías 1, verso 14. El gran día del Señor está cerca y viene rápidamente, el sonido del día del Señor. El hombre poderoso llorará amargamente allá. ¿Y no es lo que vimos con aquellos cuando los cielos son enrollados como un rollo? Sí, sigamos leyendo, verso 15. Ese día es un día de ira, un día de problema y angustia, un día de ruina y devastación, un día de oscuridad y penumbres, un día de nubes y densa oscuridad. Piensen esto por un minuto. Cuando terminemos, va a entender que esta tierra entera va a estar en un desastre, destruido. Vamos a ser quienes van a tener esto enderezado bajo Cristo, quien nos da todas las instrucciones de lo que necesitamos hacer para hacerlo. Sigamos leyendo, verso 16. Un día del cuerno de carnero y alarma contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas. Cuerno de carnero, un día de guerra. En el día de trompetas debían sonar el cuero de carnero. Este es un día de guerra. Sigamos leyendo. Verso 17. Y traeré angustia sobre los hombres para que caminen con el gozo, para que caminen como el ciego, porque han pecado contra el Señor. ¿No leímos en Apocalipsis 8 y 9 de esas terribles plagas viniendo sobre ellos, demonios peleando contra los ángeles de Dios, y demonios y hombres que no se arrepintieron, peleando unos con otros? Sigamos leyendo. Y su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Piense en eso por un minuto. Piense en todos los cuerpos muertos, todos los animales muertos. Vamos a ver que la tierra estará, para cuando volvamos a la tierra desde el mar de vidrio, casi que destruida. Sigamos leyendo, verso 18. Ni su plata ni su oro serán capaces de liberarlos en el día de la ira del Señor, sino que toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. De allí es donde Pedro sacó lo que escribió en 2 de Pedro 3. Sigamos leyendo. Porque él hará incluso un fin completo, sí, un fin terrible, de todo el que vive sobre la tierra. Vayamos ahora a Sofonías, capítulo 2. La primera parte de Sofonías, en 2:1, es muy interesante, muy instructiva. Leamos entonces acá, en Sofonías, capítulo 2. Comenzamos en el verso 1. Dice así, reúnanse, sí, reúnanse, oh nación no deseada, antes que el desierto sea dado a luz y el día pase como la paja, antes que la ira feroz del Señor venga sobre ti, antes que el día de la ira del Señor venga sobre ti. Busquen al Señor. Eso es lo que va a pasar con los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Van a prestar atención al mensaje del ángel, quien dijo: Babilonia la grande ha caído. Y el mensaje: sal de ella, mi pueblo. Sigamos leyendo. Verso 3. Busquen al Señor todos ustedes, mansos de la tierra, que han ejecutado su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Puede ser que sean escondidos en el día de la ira del Señor. Esto es acerca de los pocos quienes irán a un lugar de seguridad, el cual el mundo cree que es un gran rapto, que millones van a ser raptados al cielo. Cuando va a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas, verá que muchas cosas enlazan con la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Aquí hay una referencia directa a lo que leímos en Apocalipsis 6. Vayamos ahora a Isaías capítulo 2 y leamos comenzando en el verso 9. Isaías capítulo 2, comenzando en el verso 9. Dice así: Y hombres serán encorvados y humillados, no los perdones. Entran en la roca y se esconden en el polvo por temor del Señor y por la gloria de su majestad. La mirada orgullosa del hombre será humillada, y el orgullo de los hombres será doblegado, y sólo el Señor será exaltado en ese día. Es lo que representa la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo, verso 12. Porque el día del Señor de los ejércitos será sobre todo orgulloso y arrogante, y sobre todo exaltado, y ellos serán humillados, y será sobre todo lo alto, y cedros levantados del Líbano, y sobre todos los robles de Basán. Esto habla en símil sobre sus ejércitos. Va a llegar. Sigamos leyendo, verso 17. Y el orgullo del hombre será doblegado, y la altivez de los hombres será humillada, y sólo el Señor será exaltado en ese día. Tremendo. El día del Señor. Esto es asombroso, las cosas que van a pasar. Podemos leer esto, pero ¿cómo va a ser verlo pasar? Habrán algunos en la iglesia quienes lo verán pasar. Veamos cómo esta guerra continúa en esa forma. Y esto enlaza con Apocalipsis 6. Sigamos leyendo aquí, en el verso 18. Y los ídolos él absolutamente abolirá. No más idolatría, porque eso es lo primero que remueve Dios. Sigamos. Y ellos irán entre los huecos de las rocas y entre las cuevas de la tierra, por temor al Señor y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. ¿No es lo que leímos en Apocalipsis 6? Sí. Continuemos, verso 20. En aquel día el hombre echará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, los cuales hicieron cada uno para sí mismo para adorar, a los topos y a los murciélagos, para ir entre las hendiduras de las rocas y entre las cimas de las rocas rasgadas, por temor al Señor y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Asombroso. Cosas grandes y horrendas que van a pasar, hermanos. Todo esto es parte del significado del día de trompetas. Vayamos ahora al libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 6. Ageo, capítulo 2, comenzando en el verso 6. Dice así: Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, aún en poco tiempo. Así es como Dios ve las cosas. Es por eso que Pedro escribió: un día es 1000 años, 1000 años es un día. En otras palabras, el tiempo como humanos parece diferente de como Dios lo ve. Pero todo está programado y el plan va a llegar a realización y ser completado. Sigamos leyendo. Sacudiré los cielos y la tierra, y el mar y el suelo seco, y sacudiré todas las naciones. Aquí está hablando Cristo. Leamos. Y el deseo de todas las naciones vendrá, y llenaré esta casa con gloria, dice el Señor de los ejércitos. Esta es una declaración tremenda, justo allí, en medio de la profecía de Ageo. Piense en cómo va a ser. Literalmente Dios tomando toda la tierra y sacudiéndola. Cosas asombrosas van a tener lugar. Encontramos en el libro de Isaías un número de referencias a Babilonia y Babilonia la Grande. Veamos lo que dice de Babilonia. Nuevamente, tiene el primer cumplimiento y el cumplimiento final. Esto es 300 años antes de Daniel y el rey Nabucodonosor y el sueño que tuvo el rey. Entonces, enlace esto con hoy. Y está viendo una profecía de casi 3000 años de antigüedad. ¿No le pasó esto a Babilonia? ¿No fue convertida en un lugar de desperdicio? Sí. Vayamos entonces a Isaías capítulo 13. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Isaías capítulo 13, comenzando en el verso 1, dice así: La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amos, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mi ira, aquellos que se regocijan en mi triunfo. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. Vamos a ver que el cumplimiento del día de trompetas es mundial. Toda la gente, todas las naciones van a ver el regreso de Cristo. Todo ojo lo verá. Estas son cosas grandes, horrendas y tremendas que están pasando. Sigamos leyendo. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Veremos esto. Sigamos. Vienen desde un país lejano. ¿Se pregunta por qué China se está levantando? ¿Y toda Asia se está levantando? Justo aquí, está en la Biblia. Sigamos. Desde el fin del cielo, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. ¿No es asombroso? Piense en cómo va a ser. Qué bueno que vamos a ser seres espirituales. Tan solo piense en cómo vamos a tener que ayudar a estas personas destrozadas con guerra, estrés y todo eso. Sigamos leyendo. Verso 7. Por tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de todo hombre se retirará y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. Y no suena como alguna de las cosas de Apocalipsis 8 y 9 que cubrimos previamente. Sigamos leyendo. Verso 9. He aquí, el día del Señor viene. ¿Cuándo? A su tiempo. Leamos. Cruel con ira y furia feroz. Porque este es el juicio en contra de Satanás el diablo y todo el mundo. Leamos. Para hacer de la tierra una desolación, y él destruirá de ella los pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento y la luna no reflejará su luz. ¿No suena como Apocalipsis, donde leímos eso? Sí. Sigamos leyendo, verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos, y haré al hombre más escaso que el oro. ¿Cuántos van a morir? No lo sabemos, pero parece que va a ser más del 50%. ¿Qué tal si sean 2/3 partes de toda la población? Leamos, verso 13. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra, moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Esto es precisamente porque nadie sabe el día ni la hora, porque todo esto será de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.